Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos ante la edición del martes 19 de enero del año en curso. Ayer celebramos el nacimiento de Luther King, uno de los hombres grandes de la historia americana reciente, un hombre que le dio a este país una visión de integración que realmente no tenía con anterioridad. Así que sabemos que fue un día tranquilo para recordar y para reflexionar. Y bueno, me acompaña en la conducción de este programa, como siempre, mi colega y amiga Exilda Arjona en Levántate Cuba en el día de hoy martes. Exilda, buen día.
Muy buenos días, Alberto. Sí, como tú bien dices, comenzando esta jornada de Levántate Cuba desde ya. Recuerden que vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9:30 de la mañana, que nos pueden escribir siempre a levántatecuba@gmail.com.
Bueno, y para comenzar el día, el tiempo. Y para el tiempo, el meteorólogo. Y para el meteorólogo, Lázaro Domínguez. Buen día, Lázaro.
Buen día, Alberto. Qué honor estar contigo y con Exilda. Vaya, empezando la semana después de un descanso por el feriado. Y bueno, pues también un abrazo para Teudy y para Alejandro. Y para los amigos de Levántate Cuba. Alberto, hay un nuevo centro de bajas presiones que comenzará a desarrollarse sobre el sur de Texas en la mañana del miércoles, con un frente frío débil muy cerca de las aguas del noroeste del Golfo. Alberto, gracias a una onda polar muy abierta, este frente se convertirá en estacionario sobre los estados de la costa del Golfo a partir del jueves, sin posibilidades de afectar el sur de la Florida ni las provincias occidentales cubanas. De manera que Exilda va a estar muy feliz porque tendremos un descanso en las temperaturas, por lo menos para el sábado ya se espera un aumento en las temperaturas. Para Cuba tendremos nublado sobre las provincias orientales con algunas lluvias, parcialmente nublado en el resto del país con escasas lluvias. Las mínimas entre los 16 y los 19. Las máximas entre los 24 y los 27. Los vientos serán del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Alberto, el estado del tiempo.
Bueno, gracias a Lázaro Domínguez. Bueno, llega la historia, como siempre, cotidianamente, de la mano de mi colega Exilda Arjona, y como decimos, sabia y maestra.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. En este día del año 1880, vota el Congreso de los Diputados Españoles la abolición de la esclavitud en Cuba. También en esta fecha, pero de 1869, Martí publica sus primeros escritos políticos en la única edición del periódico El Diablo Cojuelo. Contó con la colaboración de Fermín Valdés Domínguez. Y también en el año 1892 concluye en La Habana el Congreso Obrero Regional.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, ahí tuvimos la historia, como siempre. ¿Cómo caminar en el mundo sin la historia? Si la historia se convierte, además de sabiduría, de sabia, se convierte en prólogo, como dice aquella frase filosófica. todo lo pasado es prólogo, y ahí está la historia. Y nos vamos a un segmento, obviamente obligado, porque mañana toma posesión un nuevo presidente en Estados Unidos, y nos vamos a Estados Unidos, mañana tendremos también un segmento especial, precisamente porque este es un país democrático y este es un país que los gobiernos se alteran, pero el país sigue con su columna vertebral incólume. O sea, hay discrepancias, hay discusiones, hay problemas, como en toda sociedad, pero el país sigue su rumbo democrático. Vamos a Noticias de Estados Unidos, Exilda, para compartir con nuestros amigos de Cuba, nuestros oyentes, lo que está pasando en este país.
Sí, Alberto, pues sí, seguimos con Noticias de Estados Unidos, 8:06 de la mañana, y durante su campaña el presidente electo Joe Biden aseguró que una de las prioridades de su mandato será reconstruir las alianzas, en particular con Europa y la OTAN. Jacopo Lucy, de La Voz de América, reporta.
El presidente electo Joe Biden dijo que se alejará del mantra de Estados Unidos primero que ha definido la administración del presidente Donald Trump.
Estados Unidos está de vuelta.
Y favorecerá alianzas con aliados tradicionales como la OTAN.
La administración Trump ha tenido un enfoque muy conflictivo con nuestros aliados y socios de la OTAN, y creo que la administración de Biden tendrá un enfoque mucho más cooperativo.
Trump sostuvo que los aliados de la OTAN abusaron de la generosidad de Estados Unidos, pero Joe Biden probablemente revertirá esta decisión, tanto que los líderes europeos dieron la bienvenida a la victoria del demócrata.
Sin las capacidades nucleares y convencionales de Estados Unidos, Alemania y Europa no pueden protegerse.
Otra relación que tendrá que reconstruir Joe Biden será con Irán, después de que Donald Trump desconociera el acuerdo nuclear del que Estados Unidos fue signatario en 2015.
Esa política ha sido un completo desastre al final del día, porque si bien ha sido tremendamente doloroso para los iraníes, no ha cambiado la política exterior de Irán en ningún área en lo más mínimo. El programa nuclear ha avanzado.
Biden prometió volver al acuerdo nuclear. Se temía que Irán rechazara la propuesta por el asesinato de su principal científico nuclear el pasado noviembre, pero Irán dijo que estaría listo a respetar otra vez el pacto frente a un cambio de posición estadounidense.
El régimen mantendrá la moderación y esperará a que la administración de Biden llegue y vea si puede llegar a un acuerdo con él, aunque ese será un proceso muy espinoso en sí mismo.
A medida que el nuevo equipo de seguridad nacional de Estados Unidos tome forma, las amenazas en todo el mundo no solo permanecerán, sino que evolucionarán, y muchos en todo el mundo buscarán respuestas y liderazgo en Estados Unidos. Por eso, tener aliados será crucial, según los expertos. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Bueno, amigos de Cuba, ¿y qué está pasando en Washington? Bueno, miles de soldados custodian Washington para el acto de investidura del presidente electo mañana miércoles. Desde la capital estadounidense, la agencia de noticias Reuters nos informa.
Una seguridad es poca. Militares en todas las calles convierten a Washington en una ciudad fantasma. Nada puede quedar al azar, sobre todo después de que un hombre armado fuera detenido cuando intentaba entrar al Capitolio con una acreditación falsa. Desde el interior de la sala salieron a la luz nuevas imágenes del asalto del pasado 6 de enero. En ellas inmortalizan su hazaña en las tribunas y hasta fotografían documentos de los congresistas. Y ante la amenaza real de que pueda volver a repetirse, más de 25.000 soldados, el mayor despliegue nunca antes visto, custodian la capital a horas del acto de investidura de Biden. Más de 12 capitales de estado blindaron sus edificios presidenciales, donde este domingo se concentraron en Michigan o en Pensilvania, algo más dispersos, manifestantes de extrema derecha y también contrarios a Trump, del que precisamente nada se sabe y que tampoco estará por primera vez en 100 años en la toma de posesión de su sucesor. A quien sí se ha visto es a su vicepresidente, Mike Pence, que junto a su mujer despidió por última vez a las tropas antes de dejar este miércoles su cargo. Mientras tanto, Biden prepara su hoja de ruta y apenas firme como presidente, sin público, volverá a incluir a Estados Unidos en el Acuerdo de París contra el cambio climático, así como reflotar la economía y reforzar los hospitales y el personal médico para luchar contra la pandemia.
8:10, seguimos con más noticias de Estados Unidos, y las relaciones de Estados Unidos con Rusia, el Oriente Medio y China serán tres de los más grandes desafíos de Joe Biden. Los expertos consultados por Jacopo Lucy de La Voz de América coinciden en que habrá giros con respecto a la era Trump.
La cercanía que estableció el saliente presidente estadounidense Donald Trump con Vladimir Putin está a punto de cambiar. El nuevo mandatario electo, Joe Biden, prometió enfrentarse cara a cara con el presidente ruso, pues su prioridad es reparar la alianza con la OTAN. Mientras algunos analistas aseguran que las relaciones entre los dos países serán más tensas en el futuro cercano, otros no avizoran cambios radicales mientras Vladimir Putin lidere Rusia.
Putin tiene muy poco deseo de cambiar sus políticas. A falta de eso, no creo que haya mucho espacio. No creo que nadie tenga confianza en otro reinicio ruso.
La intromisión rusa en Ucrania y Georgia y su desarrollo militar en Crimea serán los principales desafíos de la administración Biden en 2021. En el frente del Oriente Medio, Israel y Palestina, se espera que Joe Biden adopte un enfoque más multilateral al involucrar a los aliados en el reconocimiento de dos estados. Aún así, los analistas consultados por La Voz de América no prevén giros fundamentales a la política estadounidense en la región.
Pero ciertamente un tono diferente y un tipo de compromiso diferente. Creo que las personas, en particular las que participan activamente en los derechos humanos y la democracia en la región, estarán ansiosas porque esos dos temas vuelven a ser importantes para Estados Unidos, no para promoverlos agresivamente, sino al menos para apoyarlos.
La relación con China plantea otros desafíos, pero no se prevén cambios en el corto plazo. El mismo Joe Biden ha manifestado que no actuará rápidamente, por ejemplo, levantando los aranceles del 25% sobre casi la mitad de los productos chinos importados.
La mejor estrategia de China, creo, es aquella que pone a todos nuestros, o al menos a los que solían ser nuestros aliados, en la misma página.
Mientras deba lidiar con las prioridades internas, el mandatario delegará el mayor peso de su política exterior en su nominado a secretario de Estado, Anthony Blinken. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Durante sus 8 años como vicepresidente, Joe Biden fungió como emisario de Estados Unidos para América Latina y el Caribe, realizando 16 viajes a la región. Ahora, al asumir la presidencia, promete reforzar relaciones con países de los cuales ya tiene tratados de libre comercio y adelantar estrategias que podrían revivir las economías de gran parte del continente americano golpeadas por la pandemia, informa la colega Verónica Villafaña desde Los Ángeles.
Estados Unidos tiene acuerdos de libre comercio con Chile, Colombia, Perú y Panamá. Además, el multiregional CAFTA-DR con países de Centroamérica y el Caribe y el T-MEC con las naciones vecinas de Canadá y México.
La realidad es que todos los países de la región dependen mucho de los Estados Unidos.
Según Steve Liston del Consejo de las Américas, tras 4 años de políticas aislacionistas y el desastre económico causado por la pandemia, Joe Biden trae una actitud diferente hacia el comercio en la región.
Reconocimiento que no hay posibilidades de simplemente estar poniendo tarifas en todos los países, sino hay que colaborar, negociar, buscar posibilidades.
Y según Liston, reconocer que estos acuerdos pueden reanimar la economía a lo largo del continente americano.
De los acuerdos de libre comercio que tiene Estados Unidos con Latinoamérica, ¿en cuáles debería la nueva administración enfocarse primero?
En el acuerdo con México y Canadá, en términos de abrir sectores, en términos laborales, en términos de medio ambiente. Es el modelo para, creo yo, para acuerdos comerciales en el futuro para Estados Unidos.
Biden, que viajó 16 veces a Latinoamérica como vicepresidente, podrá demostrar su compromiso con la región en la Cumbre de las Américas a realizarse este año en Estados Unidos.
Yo creo que entiende la importancia que tiene la región para Estados Unidos en términos tanto geopolítico como económico.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y por su parte, Carlos Vecchio, embajador del presidente interino Juan Guaidó en Estados Unidos, afirma que representará a Venezuela en la investidura del presidente electo Joe Biden, informa desde Washington Tony Cano.
El embajador del gobierno interino de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, aseguró que fue invitado a la toma de posesión del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, que tendrá lugar este miércoles 20 de enero aquí en Washington.
Es una prueba para poder asistir a la toma de posesión del presidente Biden, que es un requisito.
A través de su cuenta de Twitter, el diplomático aseguró que el gobierno del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, representará a su país en la investidura del presidente electo de Estados Unidos. Unidos. El mensaje está acompañado de un video donde Vecchio afirma que se encuentra en el Pentágono haciéndose una prueba de COVID-19 a fin de poder asistir a la ceremonia. Por el momento, ni el gobierno de Estados Unidos ni el equipo de transición de Biden han divulgado el listado de invitados a la ceremonia de investidura. La administración de Donald Trump fue uno de los primeros gobiernos de un grupo de casi 60 en reconocer la investidura de Guaidó como presidente interino. Por su parte, Biden también se ha mostrado partidario del líder opositor, pero aún se desconoce cuál será su política hacia Venezuela. Tony Cano, Voz de América, Washington.
8:16 de la mañana, si vamos cerrando este segmento informativo en Levántate Cuba, ustedes no se vayan de la sintonía.
Radio Televisión Martí presenta una cobertura especial sobre la inauguración presidencial del 46º presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden. Una cobertura en vivo desde el Capitolio de la Nación en Washington, D.C.
My fellow Americans, I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify.
Cobertura especial sobre la inauguración presidencial, moderada por Karen Caballero y Amado Gil. Este miércoles 20 de enero, comenzando a las 11:30 de la mañana, por Radio Televisión Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, Levántate Cuba no quiere alejarse y por eso pone su colimador en uno de los acontecimientos más interesantes y de repercusión en la historia cubana a principios de año. Me refiero al movimiento San Isidro. Por lo tanto, hacemos contacto con Dagoberto Valdés, director de la revista Convivencia, para que nos hable de esa situación del movimiento San Isidro que realmente ha puesto a la historia de Cuba ante una situación novedosa y muy importante.
El movimiento San Isidro es una de las expresiones de la vitalidad de la sociedad civil cubana y también, y esto es importante, de la diferenciación de los roles de la sociedad civil que en un principio muy incipiente de ese tejido social independiente pareciera que todos hacíamos de todo, es decir, el defensor de derechos humanos hacía periodismo, el periodista defendía los derechos humanos. Cada vez más la sociedad civil cubana, en una señal de maduración y de crecimiento, se va expresando en cada uno de los ambientes en los cuales las personas se desarrollan, tienen su vocación, desarrollan su vida social. Y San Isidro es una de las expresiones de esa diferenciación de roles, es decir, son jóvenes del mundo de la cultura, del mundo del arte, que comenzaron a expresarse en ese lenguaje que no es el lenguaje tradicional, político o de derechos humanos, sino que es un lenguaje en el ámbito cultural. Pero que de la misma manera expresa la necesidad que tiene el alma, que tiene la cultura y todos los ámbitos de la vida humana, de libertad, de responsabilidad de asumir las riendas del propio proyecto de vida. Del proyecto San Isidro salió un movimiento mucho mayor que se llama 27N por el 27 de noviembre, que fue aquella especie de plantón o vigilia que hubo frente al Ministerio de Cultura de La Habana. Este movimiento que reunió a muchísima más gente, aquella noche se reunieron alrededor de 500 personas, sobre todo jóvenes, pero también del mundo de la cultura, en el sentido amplio, no solamente artístico, sino también literario, también religioso. Esto es un fenómeno, por lo menos a esa escala, nuevo. Entonces, es muy interesante porque por lo menos podemos sacar la enseñanza de que la represión que ha ido en aumento, los métodos de fuerza represivos que ha usado el gobierno no mata para nada a la sociedad civil, sino que en muchas ocasiones lo que hace es estimular, animar a que cada persona que ve la injusticia, que ve el abuso, pues entonces exprese de la manera en que sabe y puede su disconformidad, su solicitud de cambio y también, muy interesante, sus propuestas para cambiar la situación de Cuba. Yo creo que otro de los signos de estos tiempos es que se ha pasado de la sola denuncia a la propuesta de soluciones, y eso queda cada vez más claro.
Agradecemos a Dagoberto Valdés, como siempre, por su precisión. Claro, entramos en una etapa de propuestas que ojalá cambien la historia cubana tan desagradable de las últimas 6 décadas. Gracias, Dagoberto Valdés. Bueno, amigos de Cuba, llega el segmento de Mujer y Más, de la mano de nuestra colega y amiga Vicky Ruiz. Buen día, Vicky.
Buenos días, muy buenos días. A comentar esto que se ha puesto de moda en las calles. Los cubanos repiten, dura Magali, la última frase del reggaetón de Yomil y el Dani. Pero, ¿será que no ven que el peso de toda la vida está en las espaldas de esas que a diario están luchando en los hogares? Son Ana, Noelia, Caridad o Margarita. Esas que ven hacer inmensas colas todos los días. Para, hay que entender que no solo Magali es la dura, hay que mirar hacia atrás, donde las cubanas han demostrado que son más duras que nadie. También hay que admitir que en la vida todo tiene un límite y ellas están al límite. Entró el año y se augura que será más difícil por esta crisis que el reordenamiento ha traído, tanto económico como socialmente. Y los cubanos saben que tal reordenamiento obligó al régimen a aumentar la circulación de los billetes CUP. Aunque su fabricación solo tiene algunos años, en ninguno los cubanos saben que aparece el rostro de una mujer cubana. El régimen siempre se ha vanagloriado de su posición a favor de las mujeres, pero dan mensajes de poca valoración a las cubanas. Por otra parte, el terrible tema del feminicidio comenzó en el 2021 muy rápido. Una joven de 23 años, Virgen Leiva Espinosa, fue asesinada el 13 de enero en Holguín. Su agresor estaba de pase de la cárcel porque cumplía condena por el asesinato de su anterior pareja. A Virgen le sobrevive una niña de 2 años que presenció todos los hechos. Recordemos que el cierre del 2021 comentamos que la plataforma Yo Sí Te Creo informó de 32 feminicidios, 29 cubanas, 2 canadienses y 3 niñas. Ahora el 2021 abre con una cubana asesinada y con más reto en el panorama social y familiar. A las cubanas el ordenamiento económico desde el 1 de enero le muestra el poco poder de compra que tendrá el peso, que es con lo que le pagan y con lo que tiene que comprar los productos de la canasta básica, el aseo o los equipos electrónicos que necesite. Y esto, amigas, solo se encuentran en tiendas de venta de divisas. Todos sabemos muy bien que con un salario mínimo de 2.100 pesos y 2.100 pesos cubanos no alcanza, o que las pensiones mínimas de 1.528 pesos tampoco alcanzan. Vemos cómo los precios se disparan. El arroz, ese arroz que nos traen a la bodega a 6 pesos la libra, y el liberado 10, las frijoles entre 14 y 16 pesos, el pollo a 20 pesos la libra, y el huevo, que es el salvador de la mesa cubana, a 2.20. Por lo que ante esta debacle, nadie cree que habrá mejora en el bolsillo de los cubanos, y por consiguiente, la presión social que caerá sobre las cubanas serán ellas las que van a las colas y resuelven después todos los problemas del hogar, quien tendrán que aguantarlo. Por otra parte, aunque la jubilación se incrementara 5 veces, con los altos precios, los jubilados no podrán reacomodar sus vidas, sino estarán más en la miseria. Investigadores independientes auguran que la crisis de abastecimiento de los productos básicos, la apertura de las tiendas en MLC y la escasez de divisa y la devaluación del peso en la bolsa negra traerá más presión y frustración. ¿Y eso qué es lo que provocará? Provocará que la violencia en intrafamiliar y de género aumente. También plantean que la represión del régimen aumentará porque las protestas serán mayores. Y también sabremos que esa es la respuesta que el régimen va a dar. Explican que la carga psicológica aumentará también en los hijos, con los hijos, pues la prostitución ascenderá y que no esté exenta hasta la prostitución infantil, que aumentará el consumo de alcohol y droga, que aumentará la presión en la convivencia familiar. También aumentará el número de suicidios, por lo que se puede decir que el año 2021 augura muchos problemas para los cubanos. No podemos olvidar al coronavirus, que no se está llevando como se tan estrictamente con ese cumplimiento, que es muy contrario a lo que divulga el noticiero o la prensa. Como vemos, este año hará que Magali, para poder continuar con el pedido de la dureza del pueblo, tendrá que protestar fuerte, y para entonces se necesita que todos los cubanos la apoyen. Recuerden que las Magali, por muy duras que sean, solas no podrán lograr todo lo que los cubanos necesitamos. Así que o cooperan con ellas, o seguro que la cosa se pondrá más dura. Y eso sí, Magali solo no puede hacer.
Bueno, pues gracias a nuestra colega Vicky Ruiz. Y lo dijo Dagoberto, llegaron las propuestas. Yo creo que de las primeras propuestas tiene que ser apoyar a Magali. Gracias a nuestra colega Vicky Ruiz.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Televisión Martí presenta una cobertura especial sobre la inauguración presidencial del 46º presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden. Una cobertura en vivo desde el Capitolio de la Nación en Washington, D.C.
My fellow Americans, I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify.
Cobertura especial sobre la inauguración presidencial, moderada por Karen Caballero y Amado Gil. Este miércoles 20 de enero, comenzando a las 11:30 de la mañana, por Radio Televisión Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la segunda media hora. Exilda, al principio, bueno, pues estamos ya acercándonos al día de mañana con la toma de posesión del presidente Biden. Y Dagoberto, pues, nos habló del movimiento San Isidro y Vicky, del derecho de la mujer a ocupar su papel preponderante.
Sí, Alberto, son las 8:30 de la mañana, ya estamos en la segunda media hora de Levántate Cuba. Como siempre les decimos, no se vayan de la sintonía.
Cuba, nos vamos a España para seguir rumbo a Cuba. Y en España tenemos a nuestro colega, amigo, colaborador Javier Larrondo, de Cuban Prisoners Defender. Bienvenido a Levántate Cuba, Javier, ¿cómo estás? Buen día.
Buenos días, Alberto, muchas gracias por invitarme. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, bien. Yo diría un poco preocupado, Exilda, ¿verdad? Los dos aquí por la situación que vivió José Daniel Ferrer hace unos días, ¿no? En definitiva, no solamente fue detenido, sino que fue abusado, ¿no? O sea, el abuso típico de la seguridad del Estado. Eso ha levantado una preocupación adicional a todas las que tenemos. Y para eso, nadie mejor que tú.
Sí, bueno, José Daniel fue detenido, no solamente detenido, sino con violencia, porque le levantaron entre varios miembros de la seguridad del Estado y le arrastraron y tiraron dentro de un coche de patrulla. Además, le detuvieron simplemente para hablar con él. No le detuvieron por ninguna causa, es decir, ni causa penal, ni causa administrativa, ni multa, ni nada. Con lo cual, una violación absoluta de sus derechos. Y todo porque él está tratando de dar de comer más o menos al día a 100 personas, que lo hace en base a los donativos que recibe, y con eso da de comer a más de 100 personas y da servicios de médicos a 10 personas, que normalmente, bueno, se le acercan las personas más necesitadas de la población, ancianos, mujeres con varios hijos que no tienen trabajo, discapacitados, personas marginales que no tienen con qué comer, y que el régimen no les da ninguna solución y él trata de hacerlo. Y eso al régimen le molesta y le han dicho que le van a robar y le van a impedir hacer toda esa labor simplemente porque les molesta que cubra un hueco que el régimen no cubre.
Javier, es precisamente esto por lo cual ellos comienzan esta huelga de hambre, él y su esposa. Precisamente están pidiendo, están reclamando el derecho a servir, a asistir con alimentos y medicinas, como tú ya han dicho, a todas estas personas que están necesitadas.
Sí, en este sentido, el tema de la huelga de hambre es muy importante resaltarlo. Normalmente las organizaciones de derechos humanos no suelen entrar en apoyar este tipo de iniciativas. Sin embargo, tengo que decir que cuando un activista está tratando de dar de comer a 100 personas al día que dependen de esa labor para su supervivencia, y ese activista ve que no hay ninguna respuesta por parte de nadie, ni internacionalmente, ni desde luego en las instituciones nacionales, y toma la opción de hacer un llamado por medio de una huelga de hambre, bueno, pues las organizaciones de derechos humanos, que no nos gusta o no suele gustarle apoyar huelga de hambre, en este caso Prisoners Defenders, decimos claramente que lo que está haciendo José Daniel Ferrer no lo instigamos, pero desde luego lo apoyamos firmemente y queremos hacer llegar su voz, y así lo hemos hecho en diferentes instancias, su voz a diferentes organismos y personalidades que puedan hacer algo al respecto, porque es muy grave que estén robándole los alimentos para que no dé de comer a ese pueblo, es muy grave que les impidan llegar a la sede de la UNPACU con esos alimentos para dar de comer al pueblo, y tiene que recibir el apoyo, y desde luego nuestro apoyo lo tiene totalmente.
Sí, yo creo que la impresión que tenemos en la prensa es que José Daniel está, bueno, intentando llamar la atención de algo que es, no puede ser más inusitado, no puede ser más contradictorio, no puede ser más negativo. Me refiero a que el régimen se ni le niegue a un ciudadano cubano que recoja alguna ayuda para dar alimento a los que no lo tienen, ¿no? Eso es una cosa inconcebible, pero bueno, del régimen castrista cualquier cosa puede pasar, ¿no? Yo quería aprovechar, porque precisamente esto, voy a unir esta situación, que es muy grave, con una declaración de Otero Alcántara, una de Luis Manuel, una declaración muy interesante, porque él dice, el régimen se acabó. Claro, lo dice en el sentido de que el régimen está quebrado en todas sus instancias estructurales y organizativas, y que él piensa que venga muy pronto, en este año, un estallido social que lo borre del planeta. No, yo no sé si eso será así, pero bueno, dicho en palabras de Luis Manuel Otero Alcántara, el líder del movimiento San Isidro, del cual hoy mismo hemos hablado particularmente, tiene una importancia mayor.
Sí, es la sensación que todos tenemos y que creo que los cubanos también tienen, la sensación de que algo tiene que cambiar, que esto no puede continuar así. El régimen ya no se puede sostener ni económicamente ni ideológicamente. No tiene base social tampoco en el pueblo. Y entonces, cuando un pueblo ya no apoya a unos dirigentes y esos dirigentes tampoco están haciendo una gestión económica que permita al pueblo avanzar, prosperar, ideológicamente no tiene dónde sostenerse porque solamente se sostiene la represión, eso se va a caer. Eso todos tenemos la sensación de que se va a caer y que a Cuba va a llegar una democracia que puede ser paulatina, digamos, llevada a cabo por los propios funcionarios que son los que están en Cuba formados para poder hacer esa labor de transición. Bueno, perfecto, cualquier mecanismo es válido, pero una democracia y un cambio, porque ese régimen de la seguridad del Estado no puede seguir como está. Y todos vemos, y coincido con Luis Manuel, que va más tarde que temprano, yo no sé si va a tardar un año, Alberto, pero más tarde que temprano ese régimen de la seguridad del Estado, que es lo que es, eso se va a desmantelar.
Javier, un cambio que no viole, por supuesto, la libertad de los ciudadanos. Ustedes acaban de hacer como un dictamen este viernes pasado, presentaron esto, que el régimen cubano viola masivamente con cárcel la libertad de movimiento, denuncia todo esto, el derecho constitucional de los cubanos de entrar o salir del país. Ustedes hablan también de lo que tiene que ver con los médicos cubanos, que durante 8 años pues no los dejan entrar a Cuba. Así que háblales un poco a los oyentes de esto, porque estuve leyendo el dictamen, está bastante conciso, pero tiene muchas cosas que a veces los cubanos se pierden, cosas jurídicas que no conocen, y entonces la madeja se enreda un poco cuando detienen a alguien en Cuba.
Correcto. Vamos a ver, en Cuba se viola por medio de múltiples legislaciones la libertad de movimiento. Esto lo saben los cubanos porque saben lo que significa desplazarse a La Habana y poder ser deportado. Esto lo saben los cubanos porque saben lo que significa estar regulado, o lo saben los cubanos porque saben lo que significa que los médicos no puedan volver a con sus familias en medio de la misión, o lo saben los cubanos porque saben que está prohibido por ley salir del país, coger un botecito y salir, cosa que no está prohibido en ningún país del mundo, salvo contadas excepciones de regímenes tremendos. Entonces, bueno, pero esto no solamente se aplica en eso, sino que también lo saben los cubanos cuando van a un puerto deportivo, un puerto civil, no pueden acercarse a nada que flote porque el régimen cubano teme que se les escapen. Entonces, eso es vergonzoso. Toda la legislación de Cuba está diseñada para que Cuba sea una cárcel. Y además la Constitución dice, ampara esto. O sea, la Constitución es lo contrario, precisamente. El artículo de la Constitución que habla de libertad de movimiento dice, el cubano podrá ir y venir y tal, salvo lo que diga, salvo lo que exprese o prohíba la ley. Claro, si tú directamente estás diciendo que la ley de orden inferior es más importante que la propia Constitución, es decir, que en vez de decir y se deberán adecuar las leyes para permitir la libertad de movimiento, no, dices lo contrario, dices que las leyes prohibirán la libertad de movimiento, pues claro, la Constitución ampara flagrantemente todas estas violaciones, con lo cual es lo que está sucediendo en Cuba y lo que saben todos los cubanos. Los cubanos viven en una clase, en un tipo de cárcel muy particular, ¿no?
Javier, yo quiero aprovechar que estás con nosotros en los últimos minutos. Obviamente, mañana toma posesión un nuevo presidente en los Estados Unidos, el 40º presidente, Joe Biden. Si alguna experiencia tiene Joe Biden es con Latinoamérica. Entonces eso, bueno, pudiera facilitar esa transición democrática de la cual tú conversaste hace unos minutos. Y bueno, quería preguntarte, que ¿cómo tú ves la posibilidad de que el nuevo gobierno de los Estados Unidos pues sea una pieza para acelerar y apoyar esa transición?
Bueno, en primer lugar estamos hablando del país del mundo que más solidario ha sido con Cuba históricamente y de siempre. Y además es el país del mundo que más invierte en derechos humanos con todos los países que tienen regímenes dictatoriales. Por lo tanto, eso para empezar. En segundo lugar, yo siempre que hay un cambio en Estados Unidos, siempre lo veo con esperanza y sobre todo como un reto. Tratar de transparentar a la siguiente administración cuál es la situación en Cuba lo mejor posible para que tomen las mejores decisiones posibles y se equivoquen lo menos posible. Y yo veo este cambio de Joe Biden, pues no lo veo con malos ojos, lo veo con esperanza, lo veo con buenos ojos, pero sobre todo porque soy un optimista empedernido y además porque veo personas, por ejemplo, Blinken, que es alguien que conoce muy bien lo que es las dictaduras porque las han sufrido sus familias, sus familiares más directos, y sabe perfectamente de lo que estamos hablando. Entonces, creo y tengo que pensar que va a ser una administración que va a tratar de actuar con la mayor lógica posible y al mismo tiempo con la mayor coordinación, porque el mensaje de Blinken habla de no actuar solos.
Bueno, amigos de Cuba, muchas gracias, Javier Larrondo. Lamentablemente el tiempo se nos va, pero más interesante imposible. Y gracias por tus puntos de vista y tus precisiones. Bueno, amigos de Cuba, llegamos a Libros y Palabras con el profesor Emilio Sánchez. Hoy vamos ante un escritor de mucha psicología, además un hombre de gran altura diplomática y política.
Buenos días. Hoy les hablaré de un escritor hispano-cubano, representante destacado de la primera generación republicana. Me refiero a Alfonso Hernández Catá y a su libro de cuentos Piedras Preciosas. Hernández Catá nació en Alde Ávila de la Ribera, Salamanca, España, en junio de 1885, hijo del teniente coronel Ildefonso Hernández, español, y de la cubana Emelina Catá. Vivió en Santiago de Cuba hasta los 14 años, edad en la que regresó a España para estudiar en un colegio de huérfanos militares. En ese país fue aprendiz de ebanista mientras estudiaba idiomas, psicología e historia. Regresó a Cuba en 1905. Fue lector de tabaquería y se relacionó con los jóvenes intelectuales cubanos de la primera generación republicana y posteriormente con el grupo minorista. En La Habana fue redactor del Diario de la Marina y La Discusión. Asimismo, fue colaborador en Gráfico, El Fígaro y Social. Pero la mayor parte de su vida la dedicó a la diplomacia, carrera que comenzó en 1918. Fue cónsul y encargado de negocios de la República de Cuba en Lisboa, posteriormente embajador de Cuba en Madrid y ministro en Panamá, Chile y Brasil. Siempre proclamó su cubanía y devoción por la isla. Incursionó prolíficamente en la novela, el cuento, el teatro, la poesía, el ensayo y el periodismo, incluso en la zarzuela. Su obra le valió el reconocimiento de la crítica en España y América Latina. Hernández Catá murió en un accidente de aviación en noviembre de 1940 en la bahía de Río de Janeiro, Brasil. El escritor sobresalió en la noveleta y el cuento. Se le considera uno de los narradores cubanos más importantes por su prosa elegante y versatilidad. Temas cubanos y universales, el amor, la muerte, la locura, el homosexualismo, hasta episodios de la historia nacional. Un cuento muy singular que se mueve entre la denuncia social y el horror es Los Chinos, perteneciente al libro Piedras Preciosas, publicado en 1924. Trata de lo siguiente. Un centenar de braceros, gentes de todas las razas y colores, están pujando por lograr mejoras salariales allá por la década del 20. No hay acuerdo con la compañía. Van a la huelga y reciben todo tipo de presiones y amenazas. Cuando el grupo ya ha sido menguado por el hambre y la frustración, llega un contingente de chinos rompehuelgas. Y entonces eso provoca el conflicto. Les voy a leer algunos fragmentos. Eran como hormigas amarillas, diligentes, nerviosas. La traviesa que solíamos alzar entre dos, levantábanla ellos entre cinco, pero la levantaban. Iban y venían incansables, y vistos en el trabajo, parecían aumentar en número. Luego, a la hora de comer, en vez de los guisos fuertes y del vino y del aguardiente de caña, arroz, nada más que arroz, y comido deprisa. Y prosigue el cuento. Frente a tal inesperada situación, los huelguistas, muy indignados, se preguntan cómo enfrentarlos. Puesto que son como bichos y no tienen en cuenta el derecho de los hombres, hay que matarlos como a bichos, gritaba el mestizo. Lo mejor es irnos a otra parte, ya no debíamos estar aquí, murmuraba un blanco. Y un negro, arrugada la frente y casi el cráneo por la tenacidad de la idea, aseguraba: mi no importar guardia, mi tener un machete y matar todos de noche, igual que en matadero, mi saber bien, así, así. Y entonces a los huelguistas se les ocurre envenenar a los chinos. Alguien echa hierbas en la gran paila donde se cocía el café de los asiáticos. 22 cayeron así. Otros que habían bebido menos murieron por la noche. Ah, no olvidaré nunca el terror de los guardias, ni mi propio terror. Si un chino nos infunde siempre una invencible sensación de repugnancia y de lejanía, donde hay algo de miedo, un chino muerto es algo pavoroso. Bien, entonces, ¿cómo termina el cuento? El narrador, quien no había participado en la masacre, lo describe de esta manera. Una mañana, no sé cuántas después, me despertó ruido de gentes. Miré con avidez y sentí el escalofrío de la alucinación penetrarme hasta el tuétano. De la vagoneta habían descendido 30 hombres amarillos, iguales, absurdamente iguales a los que yo vi caer muertos en tierra, cual si en vez de llevarlos a enterrar, los hubiesen llevado a la ciudad para recomponerlos. Y con diligencia de hormigas, ante mis ojos enloquecidos, empezaron a trabajar. Así termina el cuento. Impresionante. Ese ejemplo de la maestría narrativa de Hernández Catá. No en balde ha sido tan antologado. Vale la pena leerlo.
Bueno, agradecemos al profesor Emilio Sánchez. Definitivamente es un personaje que, como dice él, hay que leer. Tal vez uno de los escritores de más profundidad psicológica en la literatura cubana. Bueno, amigos de Cuba, ahí están ustedes oyendo las zapas del helicóptero. Yo ya estoy con mi naso buco y ya yo estoy entrando en el mismo. Así que, Exilda, ¿a dónde nos llevas?
Nos vamos para Baracoa.
¡Wow!
Pero nos vamos para Baracoa con las colimitas. Les voy a contar de una leyenda que cuenta cómo surgieron. Les voy a contar también en qué museo de Cuba está la exposición más grande de colimitas. Está en un terreno muy querido por mí. Y también les voy a contar de datos interesantes que tienen que ver con las colimitas. Y dice que no hay en Cuba caracoles más bellos que las colimitas. Yo sé que a Alberto les gustan mucho. Tienen unos radiantes colores que prenden la luz de los campos cubanos. Hay colimitas marrones, rojas, hay naranjas, hay amarillas. Y según se dice, el origen de estos diminutos caracolitos proviene de una leyenda de amor. El amor siempre está ahí envuelto en todo. Y esta leyenda de amor ocurrió precisamente en la primera villa cubana, Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa. Cuenta la historia que un cacique cubano vivía enamorado de la hermosura de una bella india de su tribu. El cacique decidió cortejarla y para ello él quiso obsequiarle un hermoso regalo que la sorprendiera realmente y que no lo tuviera nadie. Él pensó en flores y piedras preciosas, pero entendió que su regalo debía ser aún más especial y a la vez único. Entonces se le ocurrió salir por el bosque para intentar capturar de alguna manera los colores de la naturaleza y así regalárselos a su enamorada. Quiso atrapar los caracolillos que tenían el amarillo intenso del sol, el rosa de las flores, el blanco de la cresta de las olas, el verde de las montañas. Sin embargo, al caer la tarde, el sol se oculta y no pudo tomar el azul del cielo que tanto él admiraba. En su lugar tuvo que conformarse con el negro de la noche, al que también apreciaba por su misticismo y encanto. Cuando terminó de reunir todos los colores que necesitaba, se los regaló entonces a su amada para sellar aquel compromiso eterno. La novia del cacique, dicen, quedó perpleja ante el colorido y el mágico obsequio, el cual agradeció con una preciosa danza. Y cuenta la leyenda que la bella india danzó para su amado y en cada paso se notaba una inusual cadencia y regocijo producto de la pasión que comenzaban a tejer los dos. La historia ha sido eco una y otra vez de varias generaciones de cubanos que le atribuyen a la hermosa leyenda el origen de estas mágicas criaturas que aún habitan en los campos cubanos. Eso sí, tú nunca vas a hallar una polinita que sea azul, porque como les conté, el cacique no pudo atrapar el azul del cielo. Una leyenda muy bonita. Las polimitas no se pueden encontrar en otra parte del mundo más que en Cuba, donde se localizan principalmente en las regiones del oriente, específicamente en Baracoa. El significado de la palabra proviene de dos vocablos griegos, poli, son muchas, y mitas, que quiere decir raya. Por eso estos caracolitos tienen tantas rayitas. Ahora bien, existen polimitas que no tienen patrones de líneas, también son de colores completos, pero el brillo de los colores de su concha es algo indiscutible en casi todas. Las polimitas cubanas, hay que aclarar, están amenazadas y en peligro crítico de extinción porque sufren constantemente el asedio de cazadores furtivos que buscan su concha con fines comerciales y decorativos. Les estaba diciendo, ¿tú querías decir algo, Mulder?
Sí, yo quería, quería recordar, agradecerte además que me has traído a la mente, no, mi abuelo que era médico era malacólogo, y un malacólogo con bastante prestigio, él iba mucho a Baracoa, y cuando un tiempo antes de morir, él dona su colección de caracoles, donde tenía una colección de polimitas fabulosa, a las Escuelas Pías de Guanabacoa. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando yo salí de la prisión, después de mis 15 años de prisión política, me fui al Palacio Presidencial donde estaba el Museo Nacional y me encuentro en los mismos muebles la colección de caracoles de mi abuelo con sus polimitas?
Qué interesante. Yo les digo, Müller es una leyenda viviente. Müller siempre tiene algo interesante para contarnos, ¿no? No son los años, son la experiencia. Vamos a dejarlo ahí.
No, las dos cosas.
Bueno, estos caracoles cubanos, las polimitas, los podemos hallar en todas las provincias orientales, especialmente en la porción noroeste de Camagüey y sobre todo, como les dije anteriormente, las regiones de Baracoa y Maicí. Y la colección más importante del país sobre malacología, y dentro de ella hay una de las más ricas del mundo, de la especie polimita picta, está expuesta en el Museo de Ciencias Naturales de la provincia de Holguín. Datos interesantes de las polimitas: ellos poseen hábitos nocturnos, son pulmonados, o sea, están capacitados para respirar directamente el aire a través de un saco aéreo o pulmón, son hermafroditas, la etapa de reproducción coincide por lo general con las lluvias, entonces dos individuos se unen y ambos quedan fecundados. Bastan cuatro polimitas adultas, dicen los que saben de esto, sobre un cafeto para mantener sus hojas libres de hongos. En tanto, seis u ocho en un árbol de guayaba realizan similar función. Qué interesante. Así que si tenemos cuatro polimitas sobre un cafeto, pues mantienen las hojas libres de hongos y también lo podemos utilizar en un árbol de guayaba. Bueno, la historia, la leyenda de cómo surgieron las polimitas es bastante interesante. Está basada en el amor que todo lo puede. Pero ahora nos vamos a Baracoa, ¿no?
Regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Radio Televisión Martí presenta una cobertura especial sobre la inauguración presidencial del 46º presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden. Una cobertura en vivo desde el Capitolio de la Nación en Washington, D.C.
My fellow Americans, I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify.
Cobertura especial sobre la inauguración presidencial, moderada por Karen Caballero y Amado Gil. Este miércoles 20 de enero, comenzando a las 11:30 de la mañana, por Radio Televisión Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la tercera media hora de Levántate, Cuba. Tuvimos a Javier Larrondo desde España y al profesor Emilio Sánchez en la segunda media hora, además de las polimitas de Ixilda, que me trajo recuerdos muy gratos de mi infancia en el cerro.
Tan bonitas las polimitas, ¿verdad? En Baracoa las vi. Así que muy interesante todo esto que les conté, creo yo, acerca de la leyenda de amor, de cómo surgieron en Baracoa las polimitas. 9:01 de la mañana. Gracias a todos los oyentes que han escrito al correo. Más adelante voy a leer todos sus comentarios. Muchísimas gracias por tomarse su tiempo y escribir al programa. Seguimos con más. Nueve con un minuto, seguimos con más noticias. Y Organización Defensora de la Libertad de Prensa augura continuidad de represión contra periodistas independientes cubanos en este año 2021. Yolanda Huerga tiene los detalles del informe de la entidad radicada en La Habana.
La Asociación Pro Libertad de Prensa destacó en su informe anual que en 2020 el régimen cubano incrementó su intolerancia a la libertad de prensa y opinión.
Va a seguir, creemos, la situación de agresividad contra los prensa independientes y en general contra la sociedad civil, porque lo necesita el gobierno. La situación del país está complicada desde muchos puntos de vista, político, social, económica, y el régimen siente la necesidad de buscar enemigos internos.
Dijo José Antonio Fornaris, director de la entidad que tiene su sede en La Habana.
En el 2020, la Asociación por Libertad de Prensa contabilizó 234 acciones represivas contra los periodistas, 80 más que en los 12 meses del 2019.
El reporte indica que en el 2020, además de los ya tradicionales mecanismos represivos, salieron a relucir dos nuevas argucias contra los comunicadores independientes: el empleo de los medios de propaganda oficiales para difamar a los informadores independientes y la aplicación del decreto 370, que multa con hasta 3,000 pesos al que discrepe en las redes sociales con las políticas del régimen o hable sobre las condiciones en que vive la población. La APLP presentó en noviembre a Naciones Unidas su informe de medios tiempo para el examen periódico universal, EPU, que realiza cada 4 años el alto organismo a cada país miembro.
En otra noticia, youtuber cubano y defensor de los derechos de la comunidad LGBTI, Yancel Moreno, denunció que por sus opiniones políticas fue obligado el pasado sábado 16 de enero a abandonar la casa que rentaba en Versalles, Matanzas.
Mi casero dice, de buenas a primeras, debíamos ya entregar las llaves de la casa, porque él no podía tolerar personas como yo que hicieran el tipo de contenido, que hablaron lo que yo hablo. Él dice que tenía pruebas de que yo estaba usando la casa para hacer todo tipo de videos, de mentiras, y él es muy revolucionario y no podía permitir esas cosas dentro de su casa. Así nos fuimos mi pareja y yo completamente vulnerables, habiendo pagado un mes de alquiler completo, que terminaba el día 24, en 12 horas, ponernos a mudar las cosas de la casa por motivos políticos. A mí me llama muchísimo la atención que esa persona tiene un alto cargo en uno de los hospitales provinciales, revolucionario, como dice él, pero por ejemplo a nosotros no nos hizo ningún tipo de contrato. Esa persona, además de que no paga los impuestos correspondientes a $100 mensuales de alquiler, tiene su hija en Estados Unidos, tiene además una moto, un Mercedes-Benz. Expresar mis ideas políticas en las redes sociales me ha costado detenciones, eso me ha costado de todo, y mientras sigue el régimen, pues bueno, estas cosas seguirán pasando y estos atropellos seguirán pasando. Es algo que desestabiliza bastante a cualquiera.
Seguimos con más noticias en Levántate Cuba. Y Guantánamo fue la provincia que mayor cantidad de contagios registró con COVID-19, según se reportó el sábado 16 de enero. En este reportaje de Yolanda Huerga, un periodista independiente de la zona, asegura que no descarta la indisciplina social, pero cree que el gobierno está descuidando las medidas sanitarias.
Guantánamo es la provincia de mayor tasa de incidencia y de mayor transmisión de COVID-19, con 206 contagiados el sábado, según informó en su comparecencia el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública.
Ya a principios de este año se puede decir que eso se estaba haciendo un relajo. Estábamos en protocolo de nueva normalidad cuando realmente debería estar el país entero en fase epidemiológica. Seguían manteniendo protocolos de la nueva normalidad, como la provincia abierta, el transporte generalizado, los espacios recreativos abiertos. Aún quedan todavía fisuras, como lo han declarado funcionarios del gobierno, que no van a cerrar los aeropuertos.
Indicó el periodista independiente guantanamero Niober García Fournier.
Los protocolos que estaban teniendo de aislamiento de personas ya hoy no se están haciendo. Personas que llegan viajeros a Cuba, con familiares en Cuba y cumplen con el protocolo, le hacen el segundo PCR, están a la espera, llega el tiempo de recibir los resultados, como no se lo entregan, ellos piensan que están negativos y salen a la calle. Hasta 8 días se han retrasado en las entregas de los PCR, son positivos y estas personas tienen 5 días de tener contacto con otras personas en la calle.
Cuba reportó otro récord el sábado con 650 nuevos casos de COVID-19. Con estas cifras, el país alcanza un total de 18.151 personas que se han infectado con el virus desde marzo de 2020, de las que han muerto 170, según cifras oficiales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En otra noticia, un sismo de magnitud 3.9 grados en la escala Richter, el primero perceptible en el 2021, se registró en la región más oriental de Cuba, sin reportes de víctimas ni daños materiales, informó la red de estaciones del Servicio Sismológico Nacional. El temblor se sintió la noche del sábado en varios municipios de las provincias de Guantánamo y Santiago de Cuba.
9:07, seguimos con más noticias. Y opositores en Cuba continúan impulsando una reforma constitucional desde la ciudadanía. Ivette Pacheco con los detalles.
Cuba en Plural, plataforma lanzada por la Iniciativa 2020, continúa impulsando la recogida de firmas para animar a una reforma constitucional en Cuba desde la ciudadanía. Al respecto, el opositor Manuel Cuesta Morúa, uno de sus promotores, dijo a Radio Martí.
Cuba en Plural trata de hacer dos cosas: recoger 50.000 firmas, que es lo que establece el artículo 227 de la Constitución, para promover reformas constitucionales clave en la constitución aprobada en el 2019. La segunda vertiente es la de lo que se llama las mesas de iniciativa constitucional, que es la reunión en pequeño formato de ciudadanos en sus comunidades, en sus barrios, para promover ideas para reformas de la ley y de la Constitución y sobre todo generar una cultura cívica constitucional, que es el gran déficit en nuestro país.
La plataforma Cuba en Plural se dio a conocer en 2018 y se actualizó en 2019 luego de aprobada la actual Constitución, que ampara su accionar en el artículo 164, inciso K, que reconoce 10.000 firmas para la iniciativa de ley, y en el artículo 227, inciso F, que reconoce la recogida de 50.000 firmas para reformas constitucionales. Varias son las organizaciones que apoyan el propósito de Cuba en Plural, según Cuesta Morúa.
Fundamentalmente la red de líderes y lideresas comunitarios, movimiento opositores por una nueva república. Hemos logrado también que la UNPACU de algún modo también promueva esta iniciativa y otras organizaciones y otras plataformas también.
En el sitio change.org, Cuba en Plural puede ser firmada.
Seguimos recogiendo firmas, ya contamos con más de 36.000 solo desde la ciudadanía, pues vale la pena trabajar por la democratización de Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En otra noticia, 4 activistas integrantes del movimiento Juventud Despierta y de la Alianza Compromiso Democrático fueron detenidos ayer lunes y llevados a la unidad de instrucción policial en la ciudad de Santa Clara. Daily Rodríguez, esposa del opositor Joel Bravo, líder del movimiento Juventud Despierta y uno de los arrestados, hizo la denuncia a Radio Martí.
En horas de la mañana salieron dos activistas, Luis Enrique Santos Caballero y Lisandra Fernández Sánchez, repartiendo boletines marcianos aquí en el Parque de Vidal de Santa Clara, y los detuvieron, y entonces la avisaron a Joel, y Joel fue con Giovanni Valdea hacia la tercera unidad, y ahí los detuvieron también, y entonces lo pasaron a una reinstrucción, y todos los Santos Clara que no sabemos nada de él. Y de para allá fueron activistas para la unidad de policía a ver qué iban a hacer con ellos, y entonces lo que le dijeron fue que ellos fueron trasladados instrucción de aquí de Santa Clara, donde meten a los detenidos ahí, y eso es como una tortura ahí, porque ahí les dan golpes, los maltratan muchísimo. Los cuatro están en el lupo.
9:10 de la mañana, seguimos con más noticias. Y una menor murió el 15 de enero en Colón, Matanzas, por no disponer la localidad de una ambulancia debidamente equipada que la trasladara al hospital pediátrico de la cabecera provincial. La niña Nayeli de Jesús Montalvo Hernández, de 5 años de edad, la noche antes había ingresado con asma al hospital municipal Mario Muñoz Monroy de Colón. Pero la ambulancia que se necesitaba para trasladarla por su delicado estado de salud nunca apareció, según expresa su madre Heisy Montalvo en una grabación enviada a la redacción de Radio Martí.
Yo soy Heisy Montalvo Hernández, la madre de la niña que falleció el viernes 15. Se llama Mayeli de Jesús Montalvo Hernández. Llegamos al hospital a las 11 de la noche y le hicieron... Ahí le pusieron medicamento, el Rosefin, antes de tirarle la placa, le pusieron medicamento sin saber que tenía neumonía, sin saber lo que tenía en los pulmones. Y entonces ahí me explicaron de que la niña sufrió un paro respiratorio y un broncoespasmo. Llamaron a la ambulancia y la ambulancia nunca llegó. Desde las 11 de la noche, la ambulancia, hasta las 7 de la mañana... Nunca apareció una ambulancia, vino a aparecer a las 7 de la mañana y estaba roto el equipo del ventilador, estaba roto. Y entonces ya la bajaron, le dieron ahí los primeros auxilios y falleció en la ambulancia. La metieron en el CIU, la trasladaron para el CIU y en el CIU sufrió otro infarto. Y entonces ahí le dieron ahí los primeros auxilios, pero no pudieron revivirla por falta de la ambulancia. Que la ambulancia nunca apareció. Desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana, la ambulancia nunca apareció.
9:12 de la mañana, y así con esta penosa noticia vamos terminando este segmento informativo en Levántate Cuba. Ustedes no se vayan de la sintonía.
Bueno, amigos de Cuba, un titular que está en toda la prensa del mundo. La esposa del presidente saliente Donald Trump, Melania Trump, calificó su papel como primera dama de Estados Unidos como el mayor honor de su vida. Condenó asimismo el uso de la violencia para lograr cambios políticos y sociales. Y dijo: sean apasionados en todo lo que hagan, pero recuerden siempre que la violencia nunca es la respuesta y nunca tendrá justificación, dijo la primera dama.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Y seguimos con más en Levántate Cuba. En esta ocasión vamos a estar escuchando el segmento de ciencia y tecnología. Y si no sabes cómo personalizar tu WhatsApp, pues Julio César Machado te lo explica a continuación.
WhatsApp cuenta con un enorme número de usuarios en todo el mundo y para muchos se ha convertido en el medio predilecto para conectar con los más cercanos. Sin embargo, esto no implica que la mayoría conozcan todas las funcionalidades que ofrece la aplicación y cómo adecuarlas a los gustos y necesidades de cada uno. Por ejemplo, crear tus propios emojis, ocultar las fotos y las conversaciones de miradas indiscretas o dictar mensajes. Quienes tengan un iPhone cuentan con la posibilidad de ponerle su cara a los emojis que empleen en sus mensajes. Lo único que hace falta es abrir cualquier chat y pulsar luego sobre el emoji que aparece en la esquina inferior izquierda del teclado. Ahí encontrará tres puntos suspensivos que deberá pulsar para comenzar a diseñar su propio avatar. En caso de que su dispositivo sea un Android, puede optar por descargar alguna de las aplicaciones que permiten su diseño y que se pueden encontrar en Google Store. También es probable que cuente con una funcionalidad para diseñarlos, como es el caso de la nueva herramienta My Emoji que incorporan los teléfonos Samsung. Cabe recordar que Facebook implementó hace algunos meses un servicio similar que permite crear avatares de forma rápida y sencilla en la plataforma. Si le da pereza escribir o simplemente la opción de dictar mensajes le resulta más cómoda, debe saber que WhatsApp cuenta con una funcionalidad que lo permite. Tan solo tiene que abrir la conversación en la que quiere enviar el mensaje, hacer clic sobre la barra de escritura y pulsar encima del icono con la forma de micrófono alojado en la parte inferior de la pantalla. En ese mismo instante, se abrirá la opción de grabador de voz que irá transcribiendo todas las palabras que el usuario dice. También es posible poner signos de puntuación como comas o puntos, simplemente mencionándolos. Asimismo, se puede editar el resultado final antes de enviar el texto. Si quieres enviar una frase en negrita en WhatsApp, tienes que asegurarte de que el mensaje vaya acompañado por dos símbolos de asterisco, uno al principio y otro al final del texto. En caso de que quieras enviar un mensaje en cursiva, el procedimiento que debes seguir es similar al que hemos seguido para escribir en negrita. La única diferencia es que, en vez de utilizar asteriscos, tendrá que emplear guiones bajos. Asimismo, para enviar un mensaje tachado, tendrás que cambiar los guiones bajos por virgulillas. Y por último, si quieres cambiar el tipo de letra, el único alternativo es el monoespaciado. Para conseguirlo, solo tienes que colocar tres comas voladas al principio y al final. Si ves que te lías con tantos símbolos, también es posible realizar los cambios desde la misma barra de escritura. Para ello, tienes que escribir el texto y antes de enviarlo, pulsar encima y seleccionar todas las palabras. A continuación verás cómo se le dan varias opciones de edición, entre las que figura cambiar la letra. Puede ser que vivas con una persona que es curiosa además y le gusta fisgar tu teléfono. En ese caso, debes saber que WhatsApp cuenta con funcionalidades que permiten proteger los mensajes. Para lograrlo, uno de los mejores mecanismos es el de ponerle contraseña a la plataforma, algo que impedirá que cualquier persona ajena pueda acceder a la aplicación. Cabe recordar a su vez que WhatsApp es uno de los medios predilectos para enviar fotografías y videos entre contactos. Es posible que alguno de ellos resulte especialmente íntimo, por lo que si el usuario es especialmente pudoroso, lo ideal es que no se descarguen en el smartphone por defecto. Tan solo hay que abrir la aplicación y entrar en el apartado de configuración. Una vez ahí, debes dirigirte a datos y almacenamiento, donde los usuarios se encontrarán con algunas opciones sobre el uso de datos del teléfono móvil. La idea es entrar en cada una de las categorías, fotos, audio, videos y documentos, que hacen referencia a las descargas automáticas de distintos archivos y activar la opción Nunca. En teoría se trata de una función para ahorrar datos móviles, pero completada esta tarea, todo el material recibido, excepto los mensajes, habrá que darle permiso para su descarga. Esto no quiere decir que no puedas verlo, pulsándolo podrás acceder a su contenido. Estas medidas, sin embargo, no se aplican a la versión para navegadores web de escritorio, WhatsApp Web. Hasta aquí, familia, la nota de hoy. Les comentó Julio César Machado, recordándole que me pueden seguir en Instagram como JulioCésar305. Ahí les espero con más contenido sobre tecnología. JulioCésar305 en Instagram.
Bueno, amigos de Cuba, otro titular en toda la prensa del mundo relacionado con Rusia. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, condenó enérgicamente la detención este domingo del líder opositor ruso Alexei Navalny a su llegada a Moscú y exigió al secretario de Estado su liberación inmediata e incondicional, así como igualdad de condiciones para todos los partidos y candidatos rusos que aspiran a participar en el espacio político. Bueno, llega el deporte. Y llega el deporte con noticias. Y llega la noticia con nuestro colega, el Bobby Salamanca Jr.
Buen día, Alberto, Bobby. Alberto Müller, muy buenos días. Un saludo a toda nuestra fanaticada ahí en la isla de Cuba. Bueno, el viernes estuvimos hablando justamente de que se iniciaba el periodo de contrataciones para peloteros internacionales, novatos internacionales, y que habían varios cubanos con posibilidades. Bueno, nada más se abrió el la jornada y pues empezaron a firmar prospectos cubanos como si se tratara de una fiesta. Les comento muy rapidito, Yoelqui Céspedes, hermano de Yoeny Céspedes, medio de medio hermanos, pues encontró su vía hacia los Medias Blancas de Chicago, llegó a un acuerdo con el equipo de la Liga Americana, firmó el bono al firmar fue de 2.05 millones para el pelotero cubano. Recuerde que esta época, ya la época aquella de los grandes contratos millonarios que vimos con el propio Céspedes, hermano, con Yasiel Puig, con Pito Abreu, etcétera, esos tiempos quedaron atrás, es imposible. Las nuevas regulaciones de las grandes ligas adjudican una limitada cantidad de dinero que pueden gastar los equipos cada año en la contratación de peloteros internacionales, o sea, peloteros que nunca han jugado en las grandes ligas en el sistema de béisbol organizado de Estados Unidos. Y ese es el caso de estos peloteros cubanos que se han establecido residencia en la República Dominicana. Ya les comentaba, Yoelqui se firmó y se llevó un bono de 2.05 millones, se une a los Medias Blancas de Chicago, un equipo que ha buscado tremendamente el talento cubano y se ha armado, diría yo, con su columna vertebral como equipo, es a partir del pelotero cubano. Ahí está pues Abreu, ahí tienen a Joan Moncada, a Luis Robert, en fin, varios. Y esto, por supuesto, ahora le va a ser mucho más fácil el camino a Céspedes, porque entra en una organización que ha trabajado ya con cubanos y donde podrá también pues reunirse con sus compatriotas y hacer el camino, digamos, que un poco más fácil. Otro que firmó fue el jardinero cubano Pedro León, que lo hizo con los Astros de Houston, un equipo parecido, o sea, también ya ha tenido muy buena experiencia con peloteros cubanos, así que León pues llega a los Astros de Houston, y lo interesante es que León se llevó la bolsa más grande, o sea, los Astros de Houston le dieron un bono por firmar de 4 millones de dólares, para que tengan una idea, solo tenían para este periodo de firmas, los Astros solo tenían 5.3 millones de dólares disponibles para gastar, le han dado 4 al cubano Pedro León, así que ya tienen una idea de cuán interesado
estaba. Así tendrá calidad Pedro León, ¿eh?
Exactamente, tiene 22 años, salió de Cuba en el 2019, o sea, hace un año y tanto, y eso lo hizo luego de establecer un récord de 15 jonrones en los primeros 45 partidos durante la Serie Nacional allá en la isla en el 2018, así que se espera muchísimo de este bateador de fuerza. Vamos a ver cómo le va con los Astros de Houston, esperemos que muy bien. Otra de las firmas interesantes, bueno, el campo corto cubano Gidi Capé, lo hizo con los Miami Marlins y se lleva una bolsa de 3.5 millones, también es, para estos tiempos, muchísimo dinero, déjeme para ponerlo en perspectiva, o sea, no podemos compararlo con los 40, los 50, los 60 millones que se le pagaron a peloteros cubanos hace ya años atrás cuando llegaron a las grandes ligas, no, eso ya no es posible. Estos 3.5 millones, 4 millones, son muchísimo dinero para esta época del béisbol profesional estadounidense. Así que este campo corto, los Marlins ya han tenido experiencia con torpederos cubanos. Tuvieron a Adeini Echevarría ahí durante muchísimos años, varias temporadas, y les fue muy bien con Adeini. Así que están una vez más apostando al talento cubano para esa posición tan importante, crucial dentro del juego de pelota. Otro que firmó, el infielder cubano Andy Pérez, este lo hizo con los Rockies de Colorado y le dieron un bono al firmar de 300 mil dólares. Esta cifra es la que usualmente estamos viendo en este tipo de contrataciones durante los periodos abiertos, así que es una cifra normal. Los otros millones eran descabellados para estos tiempos, es porque realmente los equipos tenían y querían conseguir esos peloteros. Pero bueno, así, esos son algunos de los de las contrataciones al abrirse el periodo este de firmas internacionales. Además, Aledmys Díaz, quien ya ha jugado varias temporadas en las grandes ligas y lo ha hecho últimamente con los Astros de Houston, negoció un acuerdo, una extensión de un año más con los Astros, por 3 millones de dólares estará vistiendo la camiseta de Houston una vez más. Aledmys Díaz, que ha sido un utility de muchísimo valor, no solo para los Astros, donde quiera que ha estado Aledmys Díaz, realmente ha contribuido muchísimo y lo ha hecho incluso con salarios muy bajos, por esta condición de utility. Incluso fue un juego de las estrellas en una ocasión. Entonces, estas son algunas de las contrataciones que se han dado en las últimas horas dentro de las grandes ligas. Y, por supuesto, seguiremos informando a la medida en que los equipos se vayan preparando ya para entrar en los campos de primavera. Y por último, Supercopa Española de Fútbol. El Barcelona fue derrotado por el Athletic de Bilbao 3-2. Qué difícil se hace esto de pronosticar un partido de fútbol.
Sí, señor.
Y lo increíble, o sea, Messi fue expulsado de una tarjeta roja por primera vez en su carrera. Con la camiseta del Barcelona, por primera vez fue expulsado del partido. Realmente la frustración lo llevó al punto en que pues cometió una acción violenta sobre un rival y fue expulsado. Está enfrentando una prohibición de 4 partidos, una suspensión. Así que esto al Barcelona es como un cuchillo clavado en el medio del pecho, sin poder contar con Lionel Messi en los próximos 4 partidos. Por lo tanto, ahora el Athletic de Bilbao repite lo que había hecho en el 2015, cuando justamente ganó este título de la Supercopa Española al superar al Barcelona. Así que se repite la historia, un déjà vu más. Sí. ¿Quién lo iba a decir? Todo por mi parte, mi querido Alberto Mule, pero mañana tendremos mucho más.
Bueno, que... pues nada, gracias y qué bueno estar informado de todos los contratos de los novatos cubanos en Grandes Ligas. Gracias a nuestro colega Bobby Salamanca Jr., como siempre. Bueno, Exilda y amigos de Cuba, creo que llegamos para despedirnos.
Sí, son las 9:26 de la mañana, Alberto, dándole, por supuesto, muchísimas gracias a todos esos oyentes que estuvieron en la sintonía con Levántate Cuba, a los que nos escribieron. Muchas gracias a Mario, a Hugo, a Ángel, que siempre nos escucha y nos escribe desde Santiago de Cuba. Divaldo nos escribió un comentario acerca de los altos precios que no están al alcance del cubano de a pie. Así que nada, mañana seguimos con más. Los esperamos aquí a partir de las 8 de la mañana.
Bueno, todos nos estimulan a seguir, a hacer este esfuerzo informativo de todas las mañanas. Gracias a todos y para despedirnos, que Dios bendiga a esa isla linda, a ese pueblo trabajador y honrado. Y por supuesto que bendiga, como siempre, a los que más sufren, que son los presos, los enfermos y los más pobres.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Televisión Martí presenta una cobertura especial sobre la inauguración presidencial del 46º presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden. Una cobertura en vivo desde el Capitolio de la Nación en Washington, D.C.
My fellow Americans, I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify.
Cobertura especial sobre la inauguración presidencial, moderada por Karen Caballero y Amado Gil. Este miércoles 20 de enero, comenzando a las 11:30 de la mañana, por Radio Televisión Martí y a través de Radio Televisión Martí.